Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Bienvenidos a Señal Informativa. Hoy, a muy temprana hora, ya nos están mandando por aquí mensajes. Muchísimas gracias. Hoy es miércoles 28 de marzo de 2018. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit. Estamos transmitiendo a través del 104.3 FM, pero también a través de redes sociales e internet para toda la comunidad internacional. Así es, www.radio.udg.mx/Vallarta. A través de redes sociales, en Facebook y en Twitter como Radio UDG PB. A través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Y vamos a dar inicio a la información. Aprueba el Ayuntamiento de Bahía de Banderas la creación de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Apicultura, esto en Bahía de Banderas. En sesión de cabildo, los regidores también presentaron los manuales de organización y operación de la Dirección de Seguridad Pública Tránsito de la Oficialía Mayor y para la Dirección Jurídica. Por otra parte, también y en intenso trabajo en Bahía de Banderas, el Cabildo aprobó iniciar un programa para retirar cacharros de las escuelas a fin de prevenir la proliferación de la fauna nociva y del mosquito vector del dengue, zika y chikungunya. Mientras tanto, en Puerto Vallarta, y enviamos un saludo a los amigos del Jorullo, celebra elegido el Jorullo el 78 aniversario de su fundación con una celebración a la que acudieron autoridades estatales. Seapal Vallarta mantendrá labores durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, excepto los días jueves y viernes santo. Continuando con más información, desde luego, la violencia que no cesa en el estado de Nayarit y desde luego también en algunos destinos turísticos también de la región como Puerto Vallarta, le comento que, trascendió sobre... un turista que se le agrede, ya le vamos a tener los detalles. Por otro lado, en Jalisco inaugura el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval la apertura de 37 pozos de agua que dotarán de líquido a 566,000 habitantes, esto en la zona metropolitana. Mientras tanto, avanza el estado de Jalisco en el manejo de sus residuos sólidos, así lo sostiene la secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Magdalena Ruiz Mejía. Y bueno, ya prácticamente a manera de despedirse está alguna información. El saliente gobierno federal dejará 80 metros de altura la cortina de la presa El Zapotillo. Así lo informó el director de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parr. Firman convenio de colaboración el gobierno estatal y la Comisión Forestal para prevenir y combatir incendios forestales, además de entregar equipos y recursos a brigadistas. Bueno, continúa, a pesar de que hay vacaciones, continúa la Universidad de Guadalajara muy al pendiente de los jóvenes desaparecidos. Que no nos vengan con declaraciones superficiales quienes aspiran a gobernar, demanda el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco en un encuentro con universitarios. Y rumbo a las elecciones, aprueba la Comisión de Prerrogativas del Instituto Nacional Electoral un financiamiento de 42.9 millones de pesos. Así es, para los 47 aspirantes a candidaturas independientes, esto a nivel federal. En noticias de nuestro país, se reúne el presidente Enrique Peña Nieto con la secretaria de Seguridad del Interior de Estados Unidos, con quien habló del trabajo en común para combatir el crimen transnacional. Han sido reconstruidas poco más de 2,000 viviendas de más de 60,000 afectadas por los sismos de septiembre pasado en el país, así lo informó el titular de la SEDATU, Rosario Robles. El presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, podría comparecer ante el Congreso de los Estados Unidos por la filtración de los datos de 50 millones de usuarios a la empresa Cambridge Analytica.
Hoy, miércoles 28 de marzo, celebramos el onomástico de Alejandro, Doroteo y Castor. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1941, falleció la escritora británica Virginia Woolf, autora de varias novelas y ensayos precursores del movimiento feminista.
Amigos del auditorio, en este momento son las 9 de la mañana con 8 minutos, momento de darles a conocer la cotización del peso frente a las diferentes monedas. ¿Cómo está la cotización? Ya abrieron los bancos en punto de las 9 de la mañana, también las casas de cambio, y en este momento el dólar se está cotizando a la compra a 17 pesos con 85 centavos, a la venta 18 con 65. El dólar canadiense se compra a 14 pesos con 4 centavos, se vende a 14 con 7. Mientras tanto, el euro se compra a 22 pesos con 50 centavos, se vende a 23 con 13. Bueno, también le comento rápidamente sobre el asunto del Tratado de Libre Comercio. Pasó la prueba, la reforma de 107 contratos petroleros en la ronda 3.1. Se adjudicaron 16 bloques, con lo que se logró rebasar la barrera de los 100 contratos. Pemex se llevó 7 licitaciones, tanto de manera individual como en distintos consorcios. Con 16 contratos que se lograron adjudicar en la ronda 3.1, se alcanzaría un total de 107 en lo que va de la administración de Peña Nieto. De acuerdo con la Secretaría de Energía, ayer existían un total de 91 contratos de explotación, extracción y derivados de las rondas de la reforma energética. En esos 71 han sido ya adjudicados y firmados, mientras que otros 20 están en proceso, a lo que les agregarían los 16 conseguidos justamente en el evento organizado por la Comisión Nacional de Hidrocarburos, sin contar 3 más de migraciones de Pemex. Con estos 16 bloques adjudicados, se han rebasado la barrera de los 100 contratos y han llegado ya a los 107 contratos, algo difícil de imaginar hace años cuando se empezó con estas rondas licitatorias, aseguró Pedro Joaquín Caldwell, titular de la Secretaría de Energía.
Señal Clima.
Escuchamos al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, que nos tiene el pronóstico del tiempo. ¿Cómo nos va a pintar el día de hoy, maestro? Adelante.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues sin gran novedad en el panorama meteorológico nacional, el frente frío que se desplazaba ayer por Arizona y Nuevo México, hoy se desplaza en Texas, pero alcanza a influenciar con algunos nublados y lluvias ligeras a Coahuila y San Luis Potosí. Dicho frente pronto saldrá al Golfo de México y la masa de aire frío que va tras él propiciará moderado descenso de temperaturas en las ciudades fronterizas del norte. Por otro lado, 3/4 partes del territorio nacional sigue bajo influencia de un sistema de alta presión que favorece la entrada de aire seco procedente del Pacífico, provocando cielos despejados con fuerte radiación solar y gradual aumento de calor en horas del mediodía. Sin embargo, el flujo de aire húmedo procedente del Caribe, asociado al calentamiento superficial, podrá propiciar algunas lluvias dispersas en los estados del centro, aledaños a la capital del país inclusive, y también en los próximos días. Aquí en la región de Bahía de Banderas tuvimos condiciones similares a los días anteriores, un amanecer agradable con cielos claros y ambiente fresco. Habrá sol en horas del mediodía que se extenderán hacia la tarde, por supuesto sin lluvia. Ya lo comentábamos ayer, evite la radiación solar directa en la piel entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, porque los índices ultravioleta son significativos en ese periodo. El viento soplará ligero, pero con algunas rachas relevantes después del mediodía. En este amanecer, Ixtapa reportó una mínima de 16.7. El centro de Vallarta registró 17.5. Ayer la temperatura máxima superó los 27.5 grados. Hoy es de esperarse un valor similar o poco más alto. Adelante, Susana.
Gracias, maestro. Les recuerdo, amigos del auditorio, las formas de hacer contacto a través del 226-2233, 226-2266. Nos vamos rápidamente con la información. El gobierno municipal de Bahía de Banderas pues está trabajando fuerte en todo lo que tiene que ver la reglamentación, con qué es lo que van a trabajar en los próximos años. Desde pues el inicio de la administración, iniciaron justamente con el análisis, la discusión sobre las leyes y reglamentos del municipio de Bahía de Banderas. Aprobó el Ayuntamiento de Bahía de Banderas la creación también de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Apicultura. Entre otras cosas, en sesión de cabildo, los regidores también presentaron los manuales de organización y operación de la Dirección de Seguridad Pública Tránsito de la Oficialía Mayor para la Dirección Jurídica. Vamos a escuchar en primer término a nuestro compañero Javier Santos, que nos tiene esta y más información.
Se aprobó el dictamen para la creación de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Apicultura presentado por las Comisiones de Desarrollo Económico y Asuntos Constitucionales y Reglamentos. El punto de acuerdo la presentó ayer en sesión edilicia la regidora Juana Aide Saldaña Varela, quien desde el 12 del mes pasado ya había hecho la propuesta, la cual se había tornado a la Comisión de Desarrollo Económico. El objetivo, dijo Varela, es estimular y fortalecer esta actividad en el municipio, pues Bahía de Banderas no solamente es turístico. Entre las consideraciones se encuentran las siguientes. Habla la regidora Aide Saldaña Varela.
La política para el campo se propone propiciar en unidad con los productores y productoras, además de las organizaciones sociales del campo, esquemas de producción rentable que articulen las cadenas productivas de cada región del estado de acuerdo a sus características agroecológicas, para que los resultados induzcan al crecimiento de los niveles de bienestar y de todas y todos los nayaritas. El campo nayarita no solo debe ser productor de materias primas como a través de los años ha sido tradicional, se requieren políticas y apoyos del sector público para romper paradigmas y por ende, además de producir, transformar y así como comercializar los productos agrícolas y pecuarios, generando con ello valor agregado y empleos bien remunerados.
La regidora sostuvo que en los últimos años los agricultores han sufrido las restricciones de crédito y de apoyo para el campo. Además, existe un rezago tecnológico en el agro nayarita. De ahí también la necesidad de fortalecer tales actividades con la creación de dicha comisión. Habla de nuevo la regidora Aide Saldaña Varela.
Se ha resentido la falta de crédito, la restricción de programas y la limitación de apoyos para el campo. A los factores enunciados se agregan otros más, como la falta de riego y tecnificación, que impiden una mayor productividad en el agro nayarita y particularmente en Bahía de Banderas, lo cual resulta paradójico en una entidad en donde lo que más abundan son los recursos hídricos y donde el campo es la segunda vocación económica más importante después del turismo. La agricultura protegida es una industria nueva, de las de más amplio crecimiento en el país, que acompañada con los adelantos tecnológicos registra más de 2.2 millones de toneladas de hortalizas de alta calidad con buenas prácticas agrícolas y de manufactura.
La edil resaltó el esquema de agricultura protegida, ya que genera altas ganancias y da miles de empleos en lo que se refiere solamente a la siembra de hortaliza en el país. Finalmente, el dictamen fue aprobado por unanimidad y ahora falta solamente designar quienes integrarán esta nueva comisión. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, es momento de ir a una pausa, no sin antes comentarle que el próximo 30, es decir, en 2 días, inician ya las campañas rumbo a la gubernatura. Y desde luego también, de acuerdo al calendario electoral, inicia, como dicen, la veda, así es, en el que pues estaremos hablando y tendremos información de todo lo que usted quiera, excepto de las administraciones públicas que tienen que ver con la realización de obras o de promoción de las mismas. Ya le vamos a tener los detalles y desde luego hoy tenemos también enlace con quienes son las candidatas por el quinto distrito, mujeres, van varias mujeres, lo que no tuvieron otros partidos, hubo quienes sí les dieron oportunidad a las mujeres, ya la va usted a escuchar aquí en unos momentos más. Por lo pronto tenemos pausa, ya regresamos con más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño.
Sesión de Cabildo, los regidores también presentaron los manuales de organización y operación de la Dirección de Seguridad Pública Tránsito y de la Oficialía Mayor para la Dirección Jurídica en Bahía de Banderas. Así es, nuestro compañero Javier Santos estuvo en esta sesión de Cabildo y vamos a escuchar su siguiente reporte. Adelante.
Varios manuales de organización y operación para distintas dependencias municipales, entre ellas Seguridad Pública, fueron presentadas y aprobadas ayer en sesión edilicia ordinaria. Estas fueron presentadas en un inicio por el alcalde Jaime Cuevas Tello y entre ellas se encuentran la de los manuales de organización para Oficialía Mayor Administrativa Municipal, así como para la Dirección Jurídica y Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Este último de Seguridad Pública fue iniciativa de Jaime Cuevas Tello y su dictamen lo presentó ayer la regidora y presidenta de la Comisión de Seguridad, Nilda María Mijares.
Dentro de los trabajos realizados por las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y Tránsito y de asuntos constitucionales y reglamentos que ahora dictaminan, se concluyó que la propuesta del manual de operaciones y procedimientos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito cumple en sentido amplio con todos los requerimientos necesarios para el cumplimiento eficiente de las tareas a cargo de dicha dirección.
Durante el dictamen, la presidenta de la Comisión de Seguridad resaltó algunas áreas de oportunidad según ella, y entre ellas se encuentran una serie de requisitos para los agentes de seguridad y mandos policíacos. Escuchemos de nuevo a la regidora Nilda María Mijares.
Los aspirantes a elementos de la dirección deben contar con una escolaridad mínima de educación media superior, lo anterior sin afectar la permanencia de los elementos ya adscritos en la dirección, siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en el manual de operación y procedimientos y el reglamento de servicio profesional de carrera policial, y los demás aplicables, además de ser sometidos en este punto a evaluaciones médicas, psicológicas, con periodicidad trimestral y a cargo de personal reconocido por las instituciones públicas.
Finalmente señaló que el manual contempla un perfil para los titulares de Seguridad Pública y de Tránsito Municipal, así como el de contar con una licenciatura de carreras afines. Señal Informativa, Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y justamente sobre este trabajo que se viene realizando en la administración pública de Bahía de Banderas, pues tenemos al doctor Jaime Cuevas, quien nos hablará un poco sobre esto y desde luego en materia de seguridad también. Como usted sabe, pues ya entramos en unos días en las campañas que tienen que ver con la próxima elección del 1 de julio. Y bueno, pues no estaremos hablando de toda esta serie de trabajos de labor que hacen las autoridades, pero sí, obviamente, estaremos muy pendientes en materia de seguridad, en materia de protección civil, ahora que están las elecciones, ahora que están las vacaciones, pues también estaremos pendiente de lo que es la ocupación hotelera, en fin. Pero por lo pronto ya tenemos en la línea al doctor Jaime Cuevas. Doctor, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, licenciada. Qué gusto saludarla a usted y a todo su auditorio. Efectivamente, el tema de seguridad, como acaba de sacar la nota, es una de las prioridades de esta administración municipal porque es una de las necesidades más importantes de los ciudadanos de Bahía de Banderas. Y bueno, en ese sentido, pues lo hemos dicho, esta Dirección de Seguridad Pública se fusionó con Tránsito para dar más cobertura y más vigilancia sobre la zona, pero para crear una sola línea de mando también en estos dos temas. Hemos creado reglamentos, hemos modificado algunos reglamentos con la finalidad de profesionalizar los servicios de los elementos, darles más capacitación, crear la academia de policía, estímulos también a la productividad, al desempeño, pero también el Consejo de Honor y Justicia para que también aquellos elementos que no cumplan con su responsabilidad o por el contrario estén afectando pues los intereses de los ciudadanos, pues sean sometidos a este Consejo de Honor y Justicia. Pero bueno, aquí el tema es que hemos estado comprando más unidades. El día de ayer en Punta de Mita se reinauguraron las oficinas, que era una base de seguridad que estuvo abandonada muchos años, y que bueno, con un esfuerzo conjunto entre sociedad y gobierno, empresarios, pudimos restaurar esas oficinas, dejar ya la base de seguridad pública y protección civil en aquella zona del municipio para darle cobertura, obviamente, y mayor respuesta a los ciudadanos, no solamente en un patrullaje en las vialidades, sino también en zona de playa con cuatrimotos, y obviamente una personal que esté de tiempo completo ahí en la base para también recibir cualquier tipo de problemática, quejas o denuncias que se puedan realizar y dar respuesta inmediata. Entonces el tema de seguridad es un tema de todos. Afortunadamente, como le comenté, ha habido participación del sector empresarial, de los ciudadanos, que nos han estado ayudando con la organización de lo que es el vecino vigilante. Estamos empezando un proyecto, un programa de Soy Legal, en coordinación con el gobierno del estado, el Tribunal de Justicia, el Ayuntamiento de Banderas, y en temas de prevención del delito, donde necesitamos obviamente la participación de todos los ciudadanos.
Doctor, aprovechando este enlace, también le pregunto, ¿las jornadas ciudadanas van a continuar? ¿Se suspenden o continúan?
Todo van a continuar, nada más en este jueves, viernes de Semana Santa. Va a ser un poquito complicado porque la mayoría de los pueblos donde vamos a visitar pues estarán llenos de turistas, y obviamente pues para no entorpecer más el espacio, las actividades, para que la gente pueda disfrutar los espacios públicos, solamente por este fin de esta semana no se realizarán, pero la próxima semana retomaremos el rol de las comunidades donde haremos obviamente las visitas a todas las comunidades y poder ofrecer el servicio que tenemos como ayuntamiento, como DIF y como Oromapas. Bueno, no se suspende el trabajo. Sabemos que ya estaremos entrando en una veda electoral, estaremos haciendo nuestro trabajo, pero obviamente no se puede hacer publicitación ni difusión de las así actividades.
Así es, lo comentaba también por las concentraciones en el caso de las jornadas ciudadanas. ¿Estará usted entregando obras en Jarretaderas, Bucería, San Juan y Valle?
Es correcto, el día de hoy estamos entregando en un momento más una obra de drenaje sanitario aquí en las Jarretaderas. Estaremos dando banderazos de obra también en la calle Victoria Naya, en San Juan de Abajo, en la calle Veracruz, en Valle de Banderas, y por la tarde estaremos entregando una obra que realmente estuvo prácticamente dando muchos problemas de contaminación en Bucerías, en ahí por la zona de Los Picos, un cárcamo que estaba prácticamente sin funcionar, las tuberías de drenaje de toda esa zona del poblado de Bucerías prácticamente ya colapsadas, y bueno, se hizo rehabilitación del drenaje y rehabilitación del cárcamo para evitar obviamente la contaminación de toda esta zona, que en este momento de vacaciones pues hay mucho visitante en este pueblo de Bucerías, en esta zona de Los Picos, que hay muchos búngalos y hoteles por esa zona, y obviamente ya puedan tener resuelto el problema del drenaje.
Muy bien, doctor, una pregunta más, aprovechando este enlace. Estas instalaciones por las que se hizo recorrido con el fiscal de Nayarit, con Petronilo Díaz Ponce, que van a estar dirigidos a la mujer, finalmente, ¿cuándo serán inaugurados?
Bueno, tengo entendido que iban a esperar nada más que pasara esta temporada de vacaciones, donde estaba concentrado prácticamente todas las corporaciones en este operativo de Semana Santa, y ya iniciarían, es la información que tengo, pero bueno, pues esto son temas que maneja el gobierno del estado, pero es la información que se nos ha proporcionado, que una vez que pase el periodo de vacaciones estarán ya en función. Esperemos que así sea, porque pues sí necesitamos las instalaciones, porque hay muchos temas que tienen que ver con violencia con las mujeres, y obviamente pues necesitamos atenderlas.
Muy bien, pues estaremos pendiente. Que tenga usted un buen día. Gracias.
Gracias, licenciado. Un saludo para usted. Hasta y luego. Para todo su auditorio.
Gracias al doctor Jaime Cuevas. Amigos del auditorio, también comentarle que dio a conocer el Plan Estatal de Desarrollo en Nayarit. El gobernador, trabajadores de la Secretaría de Planeación dieron a conocer a los nayaritas este Plan Estatal de Desarrollo. Así es, la Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto, a través del titular David Guerrero Castellón, anunció que después de la presentación que hiciera el gobernador Antonio Echevarría García del Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, se inició con una difusión simultánea a todos los municipios con la finalidad de que la población conozca el documento rector de la administración estatal, documento que la propia ciudadanía elaboró a partir de sus propuestas, demandas, ideas y proyectos en coordinación con la Universidad Autónoma de Nayarit y con la participación de la Universidad de Guadalajara. Se diseñaron las acciones y estrategias de la actual administración estatal. David Guerrero indicó que por primera vez se realiza un plan estatal de desarrollo en Nayarit a través de un ejercicio con democracia, obviamente, representativa por los ciudadanos, resaltando que es la suma de todos los que construyeron este plan. También es indispensable que lo conozcan para que de la mano de esta administración puedan exigir su cumplimiento y de manera conjunta medir sus avances y resultados. Amigos del auditorio, es momento de ir a nuestra siguiente pausa. Ya regresamos y tendremos enlace, obviamente, con quienes aspiran a la diputación por el quinto distrito. A partir del 30, el viernes, nosotros vamos a trabajar hasta el viernes, el lunes y el martes, 2 y 3, pero a partir de 4, 5 y los últimos días de semana de Pascua, pues nos haremos una pausa, nos tomaremos unos días, pero estamos trabajando y estamos muy al pendiente de cualquier cosa que pudiera suceder aquí en Puerto Vallarta y en nuestra región. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con más noticias.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Continuamos con más información. Amigos del auditorio, en 1955, fíjese usted hace cuántos años, y justamente en julio, un 3 de julio de 1955, las mujeres pudieron salir a votar por primera vez en el país, en unas elecciones federales. Y bueno, en ese momento, pues se había aprobado justamente que las mujeres votaran. ¿Cuándo se aprobó? Esto fue el 17 de octubre de 1953. 2 años después, la mujer pudo y tuvo la oportunidad de salir a emitir un sufragio. Imagínese el trato para la mujer en la participación política, pues era prácticamente nulo. Estamos cumpliendo prácticamente 62, 63 años de que la mujer pudo emitir un voto. Y a 60 y tantos años de distancia, 62, 63 años, todavía la mujer tiene que seguir luchando por participar, por que se le tome en cuenta. En esta ocasión, algunos partidos se dieron a la tarea de ser equitativos, vamos a decirlo así, y dar a las mujeres, pero no dárselas así como un regalo, porque son mujeres que se han ganado a pulso un espacio. Y justamente tendremos a varias mujeres como candidatas. Usted seguramente en los próximos días, cuando empiecen ya las campañas, estará escuchando hablar de cada una de ellas, como la maestra Violeta Becerra del PRI, como Luz María Velasco del PAN, como una Susana Gabriela Velasco, una joven que se va por la vía independiente. Y no son las únicas mujeres que van a participar, hay más mujeres, pero en este quinto distrito hay partidos que no llevan a mujeres en las boletas. Vamos a hablar con las que sí van a aparecer, y entre ellas la maestra Violeta Becerra, ella, presidenta municipal de Talpa, que ya pide licencia. La maestra Violeta pidió incluso para registrarse y ya es la candidata, ya se registró, y que nos diga, bueno, finalmente qué experimenta la maestra Violeta Becerra, el que vaya como candidata a la diputación local por el quinto distrito, este distrito de 9 municipios que conoce la maestra Violeta Becerra. Adelante, maestra, ¿cómo está? Buen día.
¿Qué tal, licenciada? Un gusto saludarla. Pues en primer lugar, agradecerle el espacio, agradecerle que me permita platicar con su auditorio y sobre todo comentarle que efectivamente el día de ayer a las 8:15 de la noche solicité licencia al cabildo, la cual fue autorizada por mayoría, y bueno, pues estamos preparados conforme lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para participar de la próxima contienda en el momento indicado que la ley no lo permita. Decirle que efectivamente los logros que han tenido las mujeres en los espacios políticos, pues sin duda han sido los menos. Nos ha costado mucho trabajo llegar a ocupar esos espacios. Simple y sencillamente le comento que en el caso de Talpa he sido la primera mujer electa. ¿Cuántos años tuvieron que pasar desde que las mujeres, como usted lo señalaba, pudieron emitir un voto para poder hacerlo por una mujer? Entonces, ha sido una lucha constante, no nada más de su servidora, sino de muchas mujeres que han luchado, que han estado ahí presentes para hacer sentir su voz, su compromiso y su responsabilidad por la ciudadanía. Y sobre todo lo que usted mencionaba, creo que es muy importante, no es regalado nada, todo ha sido esfuerzo, todo ha sido trabajo y ha sido bien ganado por todas las mujeres en cualquier partido que participen. Yo felicito a todos los partidos que llevan a la cabeza en la participación a mujeres, porque creo que es fundamental la equidad y la paridad horizontal en este caso.
Bien, maestra, pues ya tendremos oportunidad de, una vez que arranquen las campañas, tenerla por aquí, hablar de sus propuestas, hablar de su diagnóstico de este quinto distrito que hoy se compone de 9 municipios. Estamos Así pendientes. Es, sí, muchas gracias. Buenos días.
Un gusto saludarla. Buen día.
Hasta gracias. Y bueno, bueno, pues ya escuchó usted a la maestra Violeta Becerra del PRI. Vamos ahora a escuchar por el PAN a Luz María Velasco, también mujer del Partido Acción Nacional, para que nos comente, bueno, pues su perspectiva de que el Partido Acción Nacional pues impulsa a una mujer a la diputación local por el quinto distrito, que nos hable de esta experiencia, y ya tendremos oportunidad en su momento también de hablar de sus propuestas rumbo al Congreso del Estado de Jalisco. Luz María Velasco, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Susana, muchas gracias. Saludo a tu auditorio. Muchísimas gracias.
Para que nos comentes, ya te registraste, ya ¿qué experimentas el hecho de que tu propio partido, el PAN, sí haya impulsado pues a mujeres rumbo a esta próxima elección?
De verdad es una gran satisfacción, Susana. Este año la participación femenina, bueno, pues logrará cifras históricas, si te das cuenta. Con la implementación del principio de paridad, bueno, pues hoy hay en esta contienda más de 9,000 mujeres participando, y esa es una oportunidad muy, muy grande para todas nosotras que hemos estado luchando y pujando por esta paridad de género.
Bien, Luz María, ¿algo más que quieras agregar, que quieras comentar? Ya tendremos la oportunidad de conversar personalmente contigo aquí en los espacios de Radio Universidad para que nos hables del diagnóstico que tienes del distrito, que nos hables de los municipios que componen este distrito, que son justamente por la Sierra, San Sebastián del Oeste, Mascota, Talpa. Tenemos también por la costa, bueno, Puerto Vallarta. Mixtlán y Atenguillo.
Tomatlán.
Mixtlán y Atenguillo, y por la costa. Puerto
Tomatlán,
Vallarta.
Y Cabo Corrientes.
Cabo Corrientes y Tomatlán. Así es.
Así es.
9 municipios, ya nos hablarás de ellos, de sus necesidades y de tus propuestas. Muchas gracias.
Sí, tengo el orgullo de ser de Talpa de Allende, Jalisco.
Bueno, pues 2 talpenses así van a buscar el Congreso.
Así es. Estamos al pendiente, Susana. Estamos para servir. Y el día que gustes, nomás nos hace llegar la invitación y estaremos ahí presentes en tu programa. Muchísimas gracias.
Gracias, buenos días.
De antemano todo este esfuerzo y, bueno, estamos al pendiente y para servir.
Gracias. Y, bueno, fíjese que yo quiero hacer un comentario en el sentido de que cuando se abren las candidaturas independientes para la presidencia municipal de Puerto Vallarta, ni una sola mujer se anotó. Fueron puros hombres. También es necesario que las mujeres busquen sus espacios, porque no se los van a dar, se los puedo asegurar. Susana Gabriela y Gaby Velasco, que así la conocemos, es tocaya Susana Gabriela, vamos a dejarlo en Gaby Velasco, así la conocemos todos. Gaby, bueno, pues una joven comunicóloga, vio la oportunidad, dijo, he hablado mucho, he comentado, es activista también y dice, también voy a participar. Y hoy Susana Gabriela Velasco, Gaby Velasco, participa como independiente. Primero tuvo que recabar las firmas de apoyo, lo logró. Se une a este grupo con Pedro Kumamoto, con Juanita Delgado, que también es otra de las mujeres también que impulsa y apoya a las mujeres. Y vamos a escuchar a Gaby, ya la tenemos en la línea. Gaby, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola Susana, súper feliz de poder estar en este espacio radiofónico con agradeciéndote a ti y a todas las personas que nos escuchan. Y bueno, pues muy felices de comenzar con este proceso. Ahorita nosotros en el estamos en espera de que a más tardar el 29 de marzo el Pleno del Instituto Electoral apruebe pues nuestra candidatura. Esta es la primera candidatura independiente para el Distrito 5, parte de la plataforma que, como decías, de Pedro Kumamoto y con Juanita Delgado, que se llama Vamos a Reemplazarles. Agradecidos con estos más de 3,000 personas que nos dieron su permiso para participar en este proceso y muy felices de poder seguir recorriendo todo nuestro distrito y seguir platicándole a la gente. Te comento que justamente en la parte del registro que hicimos el sábado 17 de marzo presentamos el programa de las personas. Este es un programa para las personas comunes, de aquellas que no nos sentimos representadas por los partidos políticos, donde plasmamos cuál va a ser nuestra postura acerca de todos los temas que tienen que ver con la vida pública de nuestro distrito, y que ya una vez que sea aprobada esta candidatura, pues estaremos presentándoles uno a uno a todas las personas del distrito.
Pues por aquí te esperamos, Gaby, que tengas un excelente día.
Muchísimas gracias, Susana. Muy buen día a ti.
Bien, pues ahí tiene usted mujeres que participan rumbo a la elección del 1 de julio, mujeres que su partido tuvo a bien también impulsar, el PRI, el PAN, hay algunos partidos que estamos pendientes como el PRD, el MC, de ver y concretar si llevan mujeres. Hay partidos que, bueno, MC por ejemplo lleva a la presidencia municipal al ingeniero Arturo Dávalos, y la diputación local y la diputación federal de nueva cuenta entre Ramón Guerrero y Luis Munguía, bueno, pues simplemente invierten los papeles, o sea, la candidatura. Ramón Guerrero es hoy diputado local, buscará la diputación federal. Luis Munguía fue diputado federal, ahora busca la diputación local. En el caso del PRD, pues está Hernán, de aquí de el PRD, joven universitario, y tenemos también obviamente quienes encabezarán por el distrito la diputación federal y la diputación local. En el caso de Morena que encabeza la planilla para Puerto Vallarta, la presidencia municipal, es Laurel Carrillo. Platicaba yo con ella, están haciendo sus ajustes. Ha sido tan complicado en Morena y en algunos otros partidos, incluso en el propio PRI, como usted sabe, de pronto son por grupos de que dicen, bueno, a mí me toca, o me toca a mí, y bueno, las imposiciones también, hay que decirlo, han estado a la orden del día, pero finalmente vamos a esperar cuando ya estén todas las que faltan, porque falta PRD, falta Morena, algún otro partido que se me escape en este momento, pero le vamos a tener todas y cada una de las planillas en estos espacios informativos. Nos vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más información. En este momento ya son las 9:49. Le comento, amigos del auditorio, que el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco estuvo varios días aquí en Puerto Vallarta, estuvo en la UMA, en la Unidad Municipal Administrativa, también estuvo aquí en el Centro Universitario de la Costa, en un encuentro con universitarios. Que no nos vengan con declaraciones superficiales quienes quieran y aspiren a gobernar. Así lo demandó el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en este encuentro con universitarios. Vamos a escuchar.
En su reciente visita al Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara y en el marco de la presentación del informe anual de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, correspondiente al periodo 2017, donde realizó una recomendación al alumnado de cara al próximo proceso electoral de 2018, el presidente de este organismo, el doctor Alfonso Hernández Barrón. Escuchemos lo que comentó al respecto.
Vienen procesos electorales. Es oportunidad también de poner el dedo en la llaga ante quienes aspiran a ocupar un cargo de elección popular. Que nos digan cómo van a atender este delito, qué proponen para garantizar la seguridad que todos queremos y que todos necesitamos. Que no nos vengan con declaraciones superficiales. Que hagamos un ejercicio realmente de razonamiento con quienes aspiran a gobernarnos. También un llamado a evitar las campañas de odio, de violencia, que en medio de este contexto de violencia que estamos viviendo, es una irresponsabilidad que quienes aspiran a un cargo público se dediquen a ofender, a denostar, porque eso también genera violencias en nuestras comunidades. Queremos paz.
Y es que señaló que las cifras que presenta el Registro Nacional de Personas Reportadas como Desaparecidas o Extraviadas señalan 3.060, mientras que colectivos como Familias Unidas en Búsqueda de Nuestros Desaparecidos de Jalisco hablan de más de 3.700 personas en el estado en el año 2017. Por lo que, ante estas cifras discordantes, en la recomendación que hicieron, están pidiendo que se clarifique y se reconozca la dimensión de este problema para evitar obstaculizar su solución, por lo que pidió a los políticos que nos hablen con la verdad, señaló. En esta presentación estuvo acompañado de la jefa del Departamento de Estudios Jurídicos, maestra Marta Patricia García Rodríguez, y de la coordinadora de la carrera de abogado, doctora María Antonia Abundis Rosales. Señal informativa, Luis Araiza.
Gracias a Luis Araiza y nos vamos con más información. Le comento que avanza el estado de Jalisco en el manejo de sus residuos sólidos. Así lo sostiene la secretaria del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Magdalena Ruiz Mejía. Vamos con Roberto Hernández, que nos tiene este reporte. Adelante, Roberto.
Pues sí, Susana, un saludo y también a nuestros amigos de Señal Informativa. Y eso menciona, Jalisco presenta un notable avance en materia de manejo de residuos sólidos. Esto lo asegura la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco, la bióloga Magdalena Ruiz Mejía, quien señaló que de 2012 a la fecha el estado ha pasado de menos de 30% a un 75% en el cumplimiento de las normativas relacionadas con la disposición de desechos de basura. La titular de la SEMADET, recordó que recientemente se han entregado 4.3 millones de pesos a 6 municipios de la costa sur de Jalisco y durante este año, menciona, se prevé dar inicio a un proyecto para que cuenten con un relleno sanitario intermunicipal. Vamos a escuchar a Magdalena Ruiz Mejía.
Nosotros recibimos esta administración con menos del 30% de cumplimiento de la NOM 083 y de una adecuada disposición final. La vamos a entregar arriba del 75%. Nos hemos estado apoyando mucho en los sistemas intermunicipales de manejo de residuos, así como en las juntas intermunicipales, para poder tener soluciones regionales estratégicas a nivel de infraestructura, de gestión de proyectos, de desdoblamiento de capacidades.
Bueno, entre los municipios en los que a los que se les ha dado este apoyo, pues encontramos a Cihuatlán, Tomatlán, Casimiro Castillo, todos estos municipios que forman parte de la costa sur del estado. Por otra parte, te menciono, Susana, que la secretaria del Medio Ambiente estuvo también en el municipio de Cabo Corrientes, donde entregó la rehabilitación del sistema de tratamiento de aguas residuales, cuya planta, fíjate, estaba fuera de funcionamiento. Esta planta, menciona, se utiliza un sistema anaerobio de flujo ascendente y de humedal, el cual se supone genera mínimas emisiones de gases de efecto invernadero. Y de igual manera informó que en 2017 fueron presupuestados más de 1.5 millones de pesos en diversos proyectos de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Sierra Occidental, la JISOC, entre los que destacan el equipamiento de brigadas municipales para el combate de incendios forestales, así como el desarrollo de una estrategia de agrosilvicultura comunitaria. Pues esta es la información al respecto.
Pues muy interesante, pero también hay cosas que están pendientes. Claro que depende de cada municipio. No se separa la basura en materia de residuos, de lo que estás hablando. Desde hace mucho tiempo en Puerto Vallarta, pues el negocio de la basura, ¿no? Es una historia muy interesante de ver cómo en algunas administraciones la basura ha sido el negocio, ha sido la disputa de muchas cosas, de corrupción, ¿por qué no decirlo? Y ojalá que quienes ahora aspiran nos tengan también pues alguna propuesta en ese sentido. Si es cierto, ya hay más equipo de recolección de basura en Puerto Vallarta, pero no se ha hecho una campaña fuerte para la separación de los mismos. En cuestiones del medio ambiente hay mucho por hacer todavía en cuanto a la contaminación se refiere. En fin, muy interesante. Gracias, Roberto. Sí. Y justamente nos vamos con esta información que nos tiene Georgina García Solís, compañera reportera de Señal Informativa. El gobierno saliente, el federal, dejará 80 metros de altura a la cortina de la presa El Zapotillo. Así lo informó el director de la Comisión del Agua, Roberto Ramírez de la Parra. Georgina García Solís nos tiene el reporte.
El gobierno de Enrique Peña Nieto dejará la cortina del Zapotillo en 80 metros, lista para operar. La siguiente administración decidirá si se queda en esa altura o la amplía a 105 metros, informó el director de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra. Al inaugurar obras en Guadalajara, el funcionario federal aclaró que esta decisión obedece a las medidas legales emprendidas por los habitantes de Temacapulín, Acacico y Palmarejo para frenar la obra y no ser inundados.
Nosotros ya hemos concluido la presa a 80 metros y estamos considerando que la presa se va a quedar a ese nivel. Ya no podemos andar pensando en una presa a 105 metros mientras no se resuelve el tema judicial. Entonces, hasta este momento lo que nosotros hemos decidido es dejar la presa en este momento, en esa cortina, y así la va a entregar esta administración, en la presa a 80 metros.
Con esta decisión del gobierno federal, Temacapulín tendrá un respiro al menos hasta el siguiente sexenio, aunque Acacico y Palmarejo no se salvan de desaparecer. Con una cortina de 80 metros, no llegaría el agua del Río Verde a la zona metropolitana de Guadalajara. Únicamente se dotaría a León y a la región de Los Altos. El director de Conagua aclaró que la presa está casi lista y que son mínimas las obras que harán en lo que resta del sexenio.
Ahorita ya concluimos prácticamente la cortina a 80 metros. Lo único que haremos nosotros es reforzar el canal de salida durante este año, precisamente para poder reforzar la presa a 80 metros. Y nuestra intención es dejarla concluida esta administración, ya para que la presa pueda de alguna manera estar a 80 metros. Y ya que la administración que siga decida si quiere, de acuerdo a la parte judicial, si se le va a resolver, si la decide continuar a 105 y si no, podrá funcionar a 80 metros.
Los tres amparos que evitaron la construcción de la presa El Zapotillo a 105 metros en el actual gobierno fueron promovidos por habitantes de Temacapulín, así como por personas que nacieron en ese pueblo y viven en Guadalajara, y la Asociación Civil Salvemos Temaca. Las medidas cautelares fueron sustentadas en el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que invalidó el convenio para la construcción de la presa a 105 metros, debido a que fue firmado por el entonces gobernador Emilio González Márquez sin consultar al Congreso del Estado. Aun cuando la cortina se quede en 80 metros, los salteños no están conformes por no tener garantizado que se llenará por debajo de los 60 metros para salvar también a Acacico y Palmarejo. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Georgina García Solís.
Gracias a Georgina García Solís. Amigos del auditorio, contará DIF con personal de guardia en este periodo vacacional en Puerto Vallarta, en las diferentes áreas de la institución. Con ello se busca seguir brindando la atención que merecen las personas en Puerto Vallarta. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, que preside Adriana Gómez Funes, contará con personal de guardia que durante el periodo vacacional de Semana Santa en las diferentes áreas de la institución para brindar, atención a los ciudadanos. También la Procuradora de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes seguirá trabajando al pendiente de los casos que se llevan a cabo ante los juzgados, al igual que Trabajo Social o Oficina, que suele tener mayor actividad en el periodo vacacional, y la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar. Así es, para que pues usted esté pendiente, las oficinas centrales de DIF estarán al servicio de los vallartenses en esta temporada. Y bueno, también comentarles, amigos del auditorio, que con diferentes programas de apoyos está promoviendo el Instituto Municipal de los Jóvenes para que tengan varias oportunidades, orientándolos, incentivándolos a participar por el bienestar de su ciudad. Brindar a los jóvenes mejores oportunidades de desarrollo y bienestar es una de las tareas que realiza el Gobierno Municipal de Puerto Vallarta a través de los diferentes programas de apoyos que promueve el Instituto Municipal de Atención a la Juventud. Esta dependencia, al cargo de Fernando Carrillo Flores, está acudiendo a las escuelas de nivel básico y superior para acercar a los jóvenes a los diferentes servicios que ofrece, así como programas de apoyo que orientan y a los que pueden acceder de acuerdo a sus necesidades. Nos vamos con este boletín también que nos envía Seapal Vallarta, que también va a mantener su labor en esta temporada de vacaciones. Seapal mantiene labores en periodo vacacional de Semana Santa y Pascua. El organismo operador se encuentra listo para hacer frente al incremento en la demanda de los servicios. Las áreas operativas, administrativas y comerciales de Seapal mantienen guardias durante el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, por lo que el organismo operador continúa laborando de manera normal, así lo informó el propio director general Andrés González Palomera. Continuamos con más. Firma un convenio de colaboración el gobierno de Nayarit y la Comisión Nacional del Agua para prevenir y combatir incendios forestales, además de entregar equipos y recursos a brigadistas. Le comento que el gobernador Antonio Echevarría García reconoció el grave rezago que sufre Nayarit en materia de incendios forestales y recordó que tan solo en 2017 se registraron 110 siniestros, los cuales afectan a más de 30.000 hectáreas. Vamos a escuchar las palabras de Antonio Echevarría.
Hoy ha tenido lugar en este acto no solo la entrega de herramientas para combatir incendios forestales, sino algo que me parece de la más alta prioridad, el respaldo económico para que los ejidos se hagan cargo de tareas preventivas, para que cuiden y protejan sus bosques. Estamos hablando por más de 2 millones de pesos.
El gobernador insistió en la necesidad de no solo combatir incendios, sino prevenirlos mediante trabajo conjunto y desde luego en equipo. Echevarría también agradeció los recursos económicos por más de 2 millones de pesos que entregó el gobierno federal para que los ejidos puedan cuidar y proteger los bosques. Vamos a escuchar.
Quiero dejar hoy aquí con todos ustedes el compromiso de mi gobierno de trabajar de forma honesta y además muy responsable en el tema forestal, en el de prevención y combate de incendios. Pedir a todos ustedes que están involucrados en el tema que nos coordinemos, que dialoguemos y que hagamos un buen equipo. La única forma de poder revertir estas cifras que significan deterioro a nuestro medio ambiente es trabajando en equipo.
Bien, amigos del auditorio, pues esta es la información en Nayarit. Nos vamos, concluimos este espacio informativo, no sin antes enviar saludos a todos los amigos de El Jorullo. Así es, que están de aniversario. Le comento que el ejido El Jorullo está celebrando su 78 aniversario de la fundación con la celebración a la que acudieron autoridades estatales. Luis Araiza, te escuchamos.
Con una celebración religiosa de inicio, en el Salón de Eventos Especiales La Arenita, arrancó el festejo por el aniversario número 78 desde la fundación del ejido El Jorullo, ubicado después del Paso Ancho y enclavado en la sierra sobre el camino que conduce a Cuale, donde asistieron ejidatarios acompañados de sus familias, invitados especiales tanto del orden municipal como estatal. Además, se contó con la participación del mariachi real del Jorullo, integrado por niñas y niños del ejido, y que el presidente del mismo, Rafael Aguirre Fregoso, comentó lo siguiente. Escuchamos.
Nosotros queremos agradecerles todo ese apoyo que nos dan a la mesa directiva del ejido Jorullo, para seguir trabajando y luchando por este nido que queremos tener. Les agradecemos especialmente a todos esos compañeros que se unen a los trabajos comunitarios que hacemos dentro de nuestras comunidades, porque gracias a que trabajamos en equipo nos hace ser un ejido organizado, y gracias de que seamos un ejido organizado nos hace ser un ejido exitoso.
Posteriormente tuvo lugar la comida, que incluyó birria, arroz, frijoles, además de cerveza y tequila, dando paso a la presentación del mariachi femenil Nuevo Tecalitlán, así como a varios números de bailes regionales por el grupo folclórico del mismo ejido. El mariachi interpretó un sinfín de melodías para deleite de los asistentes, lo que hizo realmente un ambiente muy familiar hasta entrada la noche, que tocó el turno a la presentación de la banda Ráfaga. Entre los invitados especiales estuvieron el gerente estatal de la Comisión Nacional Forestal, por sus siglas CONAFOR, José Manuel Jasso, el director general de Desarrollo Forestal del Gobierno del Estado, Mario Aguilar, así como representantes de los núcleos ejidales de La Palapa, Colexio, Provincia, Iztapa y Puerto Vallarta, entre otros. Señal informativa, Luis Araiz.
Gracias, Luis. Amigos del auditorio, muchísimas gracias por su atención. Agradezco los saludos. Eduardo Mendoza, le mando un abrazo con mucho cariño, afecto. Desde luego, gracias por sus comentarios. Corina Naranjo, gracias, buenos días. Carmina Pérez, gracias, buenos días por sus comentarios. Desde luego también a todas las personas. Manuel, gracias. Jarib Carrillo Santana, a Guadalupe Benítez López, gracias, maestro. Lorena Ramírez, gracias por sus comentarios, y desde luego comentarles que seguimos trabajando hasta el viernes. Estamos lunes, martes y luego nos vamos un par de días, vamos a descansar también. Los chicos de aquí de Radio Universidad lo merecen, ¿verdad? Hemos tenido pues mucha actividad, cosa que disfrutamos, para mantenerle informado. El próximo 30 arrancan las campañas a gobernador, tenemos un especial desde luego en el arranque de campañas para que usted esté bien informado. Decirle ya quiénes son todos los candidatos de todos los partidos, en dónde hay mujeres, en dónde se incluyeron a las mujeres rumbo al próximo 1 de julio, en dónde no. Yo creo que eso es muy importante, y desde luego que usted sepa quiénes están, quiénes son, qué proponen, para que usted en consecuencia decida. Que tenga usted un excelente día. Gracias en controles técnicos Héctor Ponce, que nos tiene precisamente el tema del día hoy miércoles 28 de marzo. Hemos estado disfrutando de la melodía Conecta mi corazón, compuesta por el músico Carranza, así le llaman, este proyecto de pop latino alternativo creado en Guadalajara, Jalisco, ni más ni menos. Esta pista se desprende del álbum Radar Volumen 1, lanzado en pasado 2 de febrero de este año. Este álbum reúne a 28 artistas que muestran un alto nivel de creatividad en la exploración sonora. Gracias, Héctor Ponce. En redes sociales, Enrique Bonilla, muchas gracias. En la generación de información, Roberto Hernández. En la producción general, José Isabel Gómez. Se despide de ustedes, Susana Carreño, deseando que tengan un excelente día.
Siento algo similar a lo que sientes tú, porque si no, algo me falta a mí. Sin tu respiración solo me falta saber si a ti también te pasa igual. Más pueden pasar antes de ti, los años antes de conocerte. Aún ayer soñé cuántas cosas más pueden pasar en la misma ventana donde dejé de verte.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.